Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados, amigos. Llegó el día. Hoy no vamos a comenzar el programa hablando de las babosadas de Nicolás Maduro.
Pinocho, Pinocho.
Bueno, que es mentira. El dictador locochón se refirió al inicio del año escolar.
Con un incremento de la matrícula escolar del 7%, pudiéramos decir récord en el tiempo de revolución. Incremento. Solamente en Venezuela se ve un fenómeno de estas características.
Ese no es el único fenómeno que solamente se ve en un país potencia petrolero como Venezuela. Este fenómeno solo se ve en Venezuela. Este fenómeno solo se ve en Venezuela. Este también. O este. Yo a Nicolás no le creo absolutamente nada. Esta mañana me tocó escuchar todo el discurso que se lanzó ayer, martes, y la única parte que me sonó más o menos convincente fue cuando dijo la fecha.
9 de octubre.
Inmediatamente revisé el calendario porque hasta la fecha parece coba cuando la menciona Maduro. Nicolás puede transmitir en cadena un acto para celebrar el nacimiento del niño Jesús y uno en su mente, sí, claro, el niño Jesús nació en diciembre. Déjame revisarlo. Mi amor, el niño Jesús nació en diciembre. ¿Estás segura? Pero bueno, regresemos a la cadena del inicio del año escolar.
Quiero dar algunos datos importantes.
Ajá, este año solo tendrán acceso a los resultados de los exámenes aquellos alumnos que presenten el carnet político de la patria. El que no lo presente nunca sabrá cuánto sacó. Otro dato importante. En vista de que no se consiguen manzanas o las pocas que se consiguen cuestan lo que antes costaba una camioneta 4x4, el alumno que desee jalarle mecate a la profesora podrá enviarle un emoticón vía WhatsApp que hemos diseñado y compartido por el código QR incluido en el carnet político de la patria. Otro dato importante que deben tener presente durante el curso del nuevo año escolar. Buenas noticias. Ahora se pasa con 05. ¿Están viendo? Solo en revolución con 05, papaya, doctor cirujano. Otro dato importante. A partir de este año, los textos escolares presentan algunas novedades. Nicolás descubrió América. Nicolás fue el primero en llegar a la luna. Y es falso que Silita Bonita se lleva a los niños para comérselos en el bosque. Maduro comparte con nosotros una increíble noticia.
Arranca la Universidad Nacional de las Telecomunicaciones con 1.200 estudiantes presenciales.
No se entusiasme mucho. Cuando este sujeto dice que algo arranca, se refiere a meter una mezcladora de cemento en un terreno invadido y dejarlo ahí. Dos años más tarde, también en cadena de radio y televisión anuncia el relanzamiento de lo que arrancó hace tiempo y que ya nadie recuerda. Y dos años después, hace un acto para inaugurar un depósito comunal de Coroto. Ok. De cualquier manera, no seamos tan duros con el dictador locochón y démosle un chance a la ilusión de la Universidad de Telecomunicaciones e Informática. Tengo conmigo parte del Pensum de Estudios. Ingeniero mecánico transformador de chora en teléfono. Otra materia. Introducción a las conversaciones ajenas. Otra materia. Calculote 1 y calculote 2. Esta no traje foto porque la materia se explica sola, pues, y sabemos que puede haber niños viendo el programa. Otra materia. Análisis de señales de humo. Y diseño de cable enmarañado. Hacemos una breve pausa para transmitir el segmento favorito de grandes y chicos. ¡Nicolás lo hace otra vez!
No puede ser que el país siga graduando anualmente 300, 400 mil administradores. Está bien, pero hagamos una reformulación de la carrera de administración de empresa. Pues estamos graduando a miles de muchachos y entonces después salen a la calle a administrar ¿qué? ¿Ustedes me entienden la reflexión, compañero?
No, la reflexión no la entendemos. Entendemos la confesión. Los muchachos se gradúan de administradores y luego salen a buscar trabajo. No encuentran qué administrar porque los negocios, las empresas están cerrando. Cualquier país en pujante crecimiento, con un sistema económico competitivo, necesitaría muchísimos administradores para mantener los motores financieros de las compañías en marcha. En Venezuela no.
Pues estamos graduando a miles de muchachos. Y entonces después salen a la calle a administrar ¿qué?
La paja que transmite Venezolana de Televisión a diario. Lo único bueno que tiene el canal del Estado es que recicla la paja que transmite todos los días. Por eso no se desborda por las instalaciones del edificio, obstaculizando las calles y avenidas.
Pero necesitamos graduar ingenieros, ingenieros de sistema, ingenieros civiles, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, agrónomos.
Y después los médicos recién graduados salen a la calle a curar ¿a quién si no hay medicamentos? Y después los ingenieros recién graduados salen a la calle a construir ¿qué? Si para conseguir materiales hay que pagar comisiones o participar en los guisos. Y después los agrónomos recién graduados también salen para el campo a trabajar ¿en qué? Si la dictadura venezolana se ha especializado en asfixiar la producción nacional para beneficiar a un pequeño grupo de importadores. Vamos a finalizar la dosis de sinsentido de hoy con un autoquiz sorpresa que se hace a sí mismo Nicolás Maduro.
¿Para qué tenemos un presupuesto? ¿Ah? para financiar las necesidades, los derechos y el desarrollo del país, de su niñez, de su juventud.
Ah, pero sí sabe, ¿no? Entonces lo que pasa es que no le da la gana. Cambiando de tema, el lanzamiento de un satélite, argentino, desde Santa Bárbara, California, causó conmoción en las redes sociales. Muchos pensaron que se trataba de un ovni, otros creyeron que se trataba de otro intento de magnicidio de alta tecnología contra Maduro, y un par de borrachos que estaban seguros de que a la princesa de Frozen se le había escapado un pedo. El satélite argentino SAOCOM 1A partió rumbo al espacio con la misión de trasladar las pruebas de los escándalos por corrupción del matrimonio Kirchner tan lejos como sea posible. Suerte con eso. Antes de finalizar la primera parte del programa de hoy, quiero dar el pase a Ana Nutria, quien a su vez le da el paso al programa Matutino La Bomba.
Bueno, mis muchachos, y es momento de dejar los chistes a un lado y ir con un poco de información. Voy a informarle un poco al pueblo qué es lo que ha ocurrido y qué mejor forma de informarnos que con La Bomba.
Venezuela, de esta manera comenzamos el día de hoy. Primero deseándoles a todos muy buenos días.
Muchas gracias.
En un principio, porque lo ocurrido en el sismo de ayer, de 7.3 en el grado Fahrenheit, pues no pasó a mayor.
En el grado Fahrenheit, 7.3, bueno, pues sí, menos mal que no pasó a mayor en el grado Fahrenheit, porque si hubiese sido menos de 7.3 nos congelábamos. De hecho, con ese vestidito a 7 grados Fahrenheit no iba a poder estar. Menos mal que no pasó a mayor ese sismo en 7 grados Fahrenheit. La Bomba, ustedes siempre con la información eficaz.
Gracias, Nanutria, gracias, amigos de La Bomba, y gracias a mi mamá por mandarme al colegio donde aprendí todo lo que no aprendo viendo televisión. Aprovecho para invitarlos al show de Nanutria, se llama Como en Casa, así se llama. Lo van a presentar el próximo 9 de noviembre en el Lightbox de Wynwood. Las entradas están a la venta en ticketplate.com, aquí en Miami. Nuevamente, Phoenix, 20 de octubre. Orlando, 27 de octubre. Panamá, 31 de octubre. Aventura, 3 de noviembre. Austin, Texas, 13 de diciembre. Esta es, ahora sí, una invitación a todas las personas que están viendo este programa a esta hora. Una invitación también a la muchacha que me lleva el pronter. Para que disfruten y se informen con nosotros, como siempre lo hacen entretenidos. Ahora que hagan catarsis viendo conectados. El próximo 16 de noviembre, por primera vez, trasladamos el set, la producción de este show fuera del estudio, al Lightbox de Wynwood, aquí en Miami. Nos llevamos absolutamente todo. Las cámaras, los micrófonos, los animales, esto que tenemos de circo, el cuerpo de baile, hasta el muchacho que le hace el retoque de cabello a nuestros invitados. Él también va. Busquen sus entradas. Ahí es que iba la foto que acaban de soltar. Ajá, ahora no tengo pronter. Vayan a vernos el 16. Solamente vayan a vernos. ¿Qué? Se murió el aparato. Ok, vayan a vernos 16 de noviembre acá en Wynwood. Miren, Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Bioplay. Hoy voy a conversar con parte del grupo Vinilo Versus. No se retienen, seguimos conectados. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá.
Este es tu carro.
Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama?
CHR.
¿Y cuánto me cuesta comprarlo?
$2.99 al mes nada más.
¿Con una garantía y la cosa?
Garantía de por vida, motor y transmisión.
¿Dos cuánto?
$2.99.
Solamente acá en South Bay Toyota. Vamos a probarlo.
Vámonos.
Vamos a probarlo. Regresamos conectados, transmitiendo la señal desde acá, desde Miami. Hoy es día miércoles, ha sido un miércoles políticamente hablando insólito por las declaraciones de Tarek William Saab en Venezuela, contradictorias, más bien una de esas cosas que se termina por transformar en una confesión de un hecho que todavía no conocemos en detalle, pero no nos va quedando la menor duda de que se trató de un asesinato, lo que sucedió en el Sebin. Así que, pues nada, cualquier civilización respetable haría valer sus derechos y exigiría una inmediata renuncia de todo el gabinete de gobierno. Que se vayan todos esos malandros delincuentes y no libres por la vida a darse una vida de millonarios en Europa o aquí mismo en los Estados Unidos. No, bien presos tienen que estar. Bien presos es que tienen que estar. Esos tiempos llegarán. Bueno, con esta nota alegre, damos la bienvenida a mí. A mi invitado esta noche, me río. Rodrigo y Alfredo. Alfredo, hola, o Alberto. 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 Oye, pero por el amor de Dios. Y Alberto. ¿Cómo están ustedes? Vinilo Versus. Bienvenidos
bien,
al programa.
Gracias, Luis. Gracias por recibirnos.
Bueno, encantado de tenerlo. Tanto tiempo, ¿verdad?
Tanto tiempo.
La última vez que nos vimos fue aquí en Miami, en una playa, Son raras las playas de Miami, ¿verdad?
Tú estabas con tu esposa, con mi esposa.
Correcto. Es bueno aclararlo.
Estaba en estado, ya tú estabas con tu chamo, mi esposa sí. Estaba en estado. Ajá. ¿Sí?
¿Qué edad tiene tu hijo ya? ¿Un año?
Un año y 8 meses ya. Estoy a punto de entrar en los terribles 2. Estoy disfrutando los últimos 4 meses de... Aunque yo creo que se adelantó porque está ya el terremoto.
¿Y qué tal la paternidad? ¿Cómo te va con eso?
Bien, pana, en verdad creo que me ha caído bastante bien. Una experiencia, pues, te cambia la manera de pensar.
¿Te conmueve la paternidad?
Me conmueve muchísimo.
¿Has llorado?
Soy un cliché.
¿Eres un papá llorón?
No. Ah,
mentira.
Tampoco así,
no,
pero...
No te poner... yo te digo, a mí me he puesto reflexivo. En ciertas cosas de repente me hace pensar y me... Oye, viejo, me hago el guarapo.
Sí, bueno, me hago el guarapo de pronto cuando una palabra nueva, veo que el tiempo está pasando y que empieza a dejar de ser un bebé y convertirse más en persona.
Ajá.
Y esos momentos son... Oye, como
te voy a explicar algo. Desde que son bebés son personas, para que sepas, ¿viste?
Sí.
No lo vaya a tomar a mal, pero...
Pero me refiero cuando...
Yo lo digo en defensa del gremio, de los bebés, que puedan sentirse despreciados como seres humanos.
Cuando empiezas a ver destellos de conciencia y de manipulación también, cuando de repente... Ahora está que sí, me lanza besos como amo. Mamá, ponme trolls, ponme la comiquita y empieza a ver como que... Pero bueno, estoy gozando.
Es una maravilla. ¿Tú sí, tienes hijos?
No, todavía no.
Ajá. ¿Tienes esposa? ¿Tienes novia?
Tengo esposo.
¿Tienes esposa? ¿Tienes novia?
Todavía no.
Muy bien, muy bien. Uy, me sentí como un agente de inmigración. ¿No? Buscando hacerte caer, pero no caíste.
Bien.
Esto, y, pero están en la búsqueda de tener niños. Estás recién casado, tienes muchos años de casado.
No, tenemos 2 años, estamos tranquilos por el momento.
Muchachos, por favor,
todavía
qué bonito, ¿verdad?
Adaptándonos a la vida en Miami, tomándolo paso a paso.
Los otros dos integrantes de la banda, a quienes no vamos a mencionar porque no están presentes, vamos a llamarlos X y Y. ¿Dónde están?
X está en Nueva York y Y se encuentra en Ciudad de México.
Ajá.
Como bien sabes, nosotros venimos de hacer un disco en inglés, que fue una experiencia increíble. Y ahora estamos redirigiendo la nave a México para lo que va a ser el quinto disco. Y entonces, bueno, tenemos parte del equipo en los Estados Unidos y parte del equipo en México.
¿Cómo funcionó ese disco en inglés?
Yo creo que fue una experiencia increíble. Sin duda, fue un gran reto para nosotros. Uh-huh. Creo que nosotros siempre hemos estado muy influenciados por la música anglo y la música americana e inglesa.
¿De cuáles bandas, por ejemplo?
Bueno, vamos a sonar como un cliché, pero...
Desde los Beatles hasta...
Led Zeppelin, Queens of Stone Age, Bob Dylan.
Todo lo que ha pasado...
De Chuck Berry.
De la música.
Para abajo, puro sí. Rock and roll, en verdad. Y queríamos como rendir tributo a eso. Pues yo creo que los latinoamericanos siempre hemos sido muy de nuestra idiosincrasia y como que de nuestros valores como latinos. Uh-huh. Y eso yo lo dejamos bastante claro en nuestros primeros 3 discos, que hicimos 3 discos completamente en español y tratar de crecer localmente antes de atentar este salto. Y el disco fue realmente un tributo a nuestras influencias y tratar de dar ese paso y probarla. Fue como una tesis para nosotros de probar si era posible para una banda venezolana hacer un disco que compitiese a nivel de calidad y de profesionalismo y sonido.
Pero tú tienes un buen inglés, tú pronuncias muy bien el inglés.
Yo estudié en un colegio bilingüe y mi mamá y mi papá estudiaron en los Estados Unidos cuando eran más jóvenes y eso siempre está, el inglés siempre estaba muy presente en nuestras casas.
Sí, creo que fue como una...
Mi primo, por cierto.
Fue como una experiencia también de... Para nosotros la música es un poco como de capturar el momento lo más auténticamente que uno está viviendo. Y bueno, el nombre del álbum lo refleja como Days of Exile, que más o menos nos mudamos a Estados Unidos, vivimos, nos tratamos de integrar en esta nueva cultura, en un nuevo país. Uh-huh. Y el álbum refleja como que de cierta forma... tratar de integrarnos realmente dentro de eso.
Oye, pero si buscaban integrarse a la cultura americana, ¿por qué no se fueron a vivir a Oklahoma? ¿Por qué no se fueron a Montana? ¿Se vinieron para Miami?
Estaba más cerca de Miami.
Uy, es que la mezcla aquí es una cosa de loco. O sea, sí. A mí, yo todavía, yo tengo 2 años acá, y encontrarle la identidad a Miami, o sea, más allá de que tenga sus espacios icónicos, culturalmente esté bien dibujada, bien definida y tal, sea una ciudad que le ha abierto los brazos a todo el mundo, pero uno se cruza, o sea, uno va conversando de un peruano, un colombiano, un argentino.
Sí.
O sea, tú vas a Madrid y digamos que estamos rodeados de españoles, es una cosa española, todo es tal. Vas a México, vas a Venezuela, pero llegas aquí y entonces, ¿cómo decodificas cuál es la forma?
Sí, es difícil tomarle el pulso, definitivamente. Y bueno, nosotros hicimos el intento, uh-huh. no el intento, lo hicimos, realmente hicimos dos giras por toda la costa este de los Estados Unidos, que fue realmente absorbiendo la cultura americana. Esa experiencia la tienes cuando visitas los estados que están un poco más hacia arriba. Ajá. Es increíble, lo que tú dices es verdad, Miami es una ciudad, pero el estado de la Florida, tú puedes ver realmente más de lo que es los Estados Unidos y los estadounidenses. Y fue una experiencia increíble, pana.
¿Y dónde tocaban? ¿En bares?
En bares de todo tipo.
Desde clubes así importantes en Nueva York hasta bares que quedan en el camino, en Charlotte, en sitios así en el sur de... Como que en verdad todo tipo de lugares. En algunos sitios eran sitios más pequeños.
¿Y fueron haciendo esa agenda de presentaciones? Y ¿Iban buqueando cómo...? Porque el recorrido es largo.
Sí, sí, sí. ¿No? Sabes, como que fuimos poco a poco como que haciendo contactos. La primera vez que sí, que probando sitios, y poco a poco la gente quedaba como impresionada. Veían que llegamos a una ciudad donde nadie nos conocía en algunos casos, y la segunda vez ya nos querían de vuelta, y así poquito como fuimos conectando.
¿Y en los lugares meramente, digamos, América adentro,
Estados Unidos? Siempre había venezolano.
Plan, sí. Claro, por supuesto. Sí. O sea,
eso es lo que ibas a preguntar.
No.
Ah, perdón.
No. Mala tuya. Ahora, de hecho, ya no me acuerdo lo que iba a preguntar. No, la pregunta era si de repente se presentaba en un bar, digamos, en cualquier lugar súper ultraamericano, y el público era americano y ustedes cantaban en inglés. Al tener un álbum en inglés, ¿son qué? ¿10 temas? ¿12?
Sí, exactamente.
12 temas. Después de esos 12 temas, ¿qué venía?
Siempre metíamos como que primero los temas en inglés. Nos encantaba jugar con eso, con lo que lo dices, porque era como que empezábamos con todos los temas en inglés, y además como que, bueno, mucha gente nos confunde y dice, bueno, estos pueden ser perfectamente gringuitos.
¡La bamba!
Exacto. Y de repente lanzamos una canción en español, pero como las canciones en español son muy rockeras, muy poderosas de cierta forma, entonces como que la gente se medio... cortocircuiteada y broma, pero terminaban como...
Esa es la parte más divertida del show, donde entrábamos como en personaje, y este disco realmente, hasta a nivel de cómo nos dirigíamos al público, por ejemplo en Nueva York, que sabíamos que había cierto... Había un gran público venezolano, pero había un público de gringos que venían de ver... ¿Gringos es una palabra despectiva? Yo todavía no sé.
Depende cómo lo diga, chico.
Depende, si yo lo digo con cariño.
Si lo así,
yo lo digo con cariño. Pum, 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 pum.
Depende del tono. Pero,
los ciudadanos americanos, uh-huh, que se encontraban en el local, de pronto, porque en muchos conciertos los compartíamos con otras bandas. Y ese momento... de entrar en el escenario casi que en personaje y comunicarse a la audiencia en inglés y tener ese momento de quiebre donde, bueno, para que sepa, nosotros somos de Caracas, Venezuela, cambiábamos el español a nuestra propia audiencia venezolana, le decíamos, mira, aquí no estamos solamente venezolanos, aquí estamos integrando, este disco se trata sobre la integración y absorber una nueva cultura, y me voy a dirigir al público en inglés con el permiso de ustedes. Y ese momento en particular era como... Nos daba como carta blanca para poder hacer el experimento y terminar de cantar en inglés y que no generara tanto rechazo, porque genuinamente tú tienes a tu banda de rock and roll que te representa y es la banda de tu país que canta en español, en tu idioma, tal. Y para nosotros sí fue muy interesante sorprender a nuestro público con este disco en inglés que la gente realmente no esperaba. Dijeron, estos tipos se vieron locos. Ajá. Si venían en este camino, y de pronto hicieron este disco en inglés que para nosotros era lo más emocionante, era ser controversiales con eso.
Romper el esquema.
Sí, de no saber cuál es nuestra próxima jugada. Uh-huh. Y eso es un poquito... Eso siempre ha sido un leitmotiv para nosotros de... Es más importante para nosotros sorprender a nuestro público que complacerlo. Uh-huh. ¿Sabes? Como decía David Bowie, parafraseando, decía... puedo hacer muchas cosas, pero nunca voy a ser aburrido.
Ahí está.
Y eso me parece como tan importante en el arte hoy en día que, bueno, tratamos de llevarlo a pecho.
Ya regresamos a Conectado.
Laberinto, laberinto eterno. Laberinto, dime la verdad. Laberinto, basta, hasta cuando tengo que esperarte. Si no me arrepiento, tal vez logre confiar en ti. Dime que yo no me voy a morir, y yo te lo creo. ¿Qué más puedo esperar? Me toca confiar en ti. Dime que yo no me puedo reír, yo no me río. ¿Qué más puedo esperar? Me encuentro atado a ti. Laberinto, laberinto eterno. Laberinto, dime la verdad. Laberinto, basta, hasta cuando tengo que esperar. Si no me arrepiento, tal vez logre confiar en ti. Laberinto, laberinto eterno. Laberinto, dime la verdad. Laberinto, basta, hasta cuando tengo que esperarte.
Regresamos conectados. Bueno, Vinilo Versus. Qué maravilla. Déjame arreglar esta cosa aquí que la tengo atravesada. Muy buen tema. ¿Cómo se llama? Laberinto.
Laberinto.
Este es el tema nuevo.
Este es el tema nuevo.
Ajá.
Disponible en todas las plataformas: YouTube, Spotify, Apple, bla, bla, bla.
Cuéntanos un poco del tema.
Bueno, me parece más bien.
¿Y cuánto tiempo tenían sin sacar material nuevo?
Bueno, este tema es curioso. Teníamos 3 meses sin sacar material nuevo. Uh-huh. Luego de publicar el disco que estábamos hablando antes de la pausa, Days of Exile, Días de Exilio, que fue nuestro disco en inglés, decidimos volver al español y teníamos estos temas engavetados, que eran temas que habíamos compuesto hace mucho tiempo y que decidimos como reinterpretarlos de alguna manera y hacerlos un poco más vigentes a nivel de sonido. Y uno se llama La Huella, que fue el que estrenamos hace unos meses, y este, que nos parece muy vigente con lo que estamos viviendo como venezolanos, se llama Laberinto Eterno, ¿no? Esta búsqueda que a nivel de temática, por lo menos yo lo interpreto así, que es esta búsqueda de una solución, una búsqueda de la luz, básicamente, la luz al final del túnel. Y que aunque solucionemos todos nuestros problemas, siempre va a haber una búsqueda como de seguir en este laberinto de que todo el mundo, nadie sabe realmente hacia dónde estamos yendo y todo el mundo está adivinando cuál es la ruta correcta. Uh-huh. Tenemos claridad sobre los valores y las cosas que son buenas, pero no sabemos realmente cómo llegar hasta ahí a veces y cuáles son, cómo buscamos la reconciliación en Venezuela, por ejemplo, cómo buscamos solucionar todos los problemas que estamos viviendo.
Bueno, el perdón.
El perdón. Es la búsqueda del perdón.
Necesaria, dolorosa, para muchos a veces que no está en el mapa, no aparece en el mapa, pero inevitable. O sea, digamos que es una condición para poder convivir y seguir adelante. Si no, estamos mal pegados en un problema que nos puede tomar generaciones resolver.
Exactamente.
Fíjate que te noté tan metido en el laberinto de la explicación que tuve que venir a sacarte de ahí.
No, gracias porque ya me iba a poner muy intenso.
Yo dije, ay, bueno, ya se metió en el laberinto.
Ay, déjame sacarlo.
Voy a ir un momento a McDonald's a traer comida. ¿Alguna vez te has metido en un laberinto? ¿Has entrado?
No, pero me encantaría.
Sí, me encantan los laberintos, siempre me ha fascinado como que esa idea de estar metido así físicamente.
¿Pero si has entrado?
Sí, una vez.
¿Dónde?
En Barcelona.
En España.
Ajá.
¿Verdad que es una cosa?
Súper cool.
Es distinto ver un laberinto de esos de los cuales uno entra ¿no? en los periódicos y tal y tratas de salir de ahí, pero estar dentro. Sí. Es de un ingenio bestial y además encontraste a todo el mundo como los que van y los que vienen en sentido contrario y todo. Sácame, tu turno es sacarme de aquí, Rodrigo. Entonces, bueno, para mí el laberinto, de verdad.
Un dato curioso sobre los laberintos y una manera de solucionarlo sin peles, si te llegas algún día a perder en un laberinto, es siempre cruzar hacia el mismo lado. Si tarde o temprano Si tú siempre cruzas hacia el mismo lado, el laberinto te va a llevar a la salida. Si empiezas a tratar de adivinar en la izquierda, esta izquierda, esta derecha, es ahí cuando puedes volverte redundante. Entonces, bueno, tal vez.
O como en el mito griego, entras con un pabilo y después lo sigues.
Exactamente.
Oye, pero
va dejando pétalos.
¿Qué momento hemos vivido en esta entrevista ahora, no?
Bueno, nosotros somos unos tipos intensos.
O sea, no es una cosa... O sea, vamos a estar claros. Yo siento que parimos toda la sintonía, pero la hemos pasado súper bien. O sea, como demostrándonos entre nosotros cuál de los tres es más profundo que quién.
Exactamente. Yo creo que tú.
Pero... Bueno, soy el conductor del programa, es inevitable. Sí, claro. Pero tú hiciste muy buen trabajo. Y tú con la cuestión del pabilo, pues cerraste de una manera bastante coloquial.
Todo el mundo se durmió.
Mira, ¿cómo están haciendo para componer hoy día si están regados en distintas ciudades del mundo? ¿Se les hace la tecnología amigable para eso?
Por supuesto. Bueno, Alberto y yo tenemos una dinámica de composición bastante interesante. Alberto y yo, la primera persona que yo vi tocar una guitarra, Alberto es mi primer hermano, es el hijo de la hermana de mi mamá. Y como que siempre la música ha estado muy presente y ahora Alberto entró en la banda hace ya 3-4 años y tenemos una dinámica de composición. Para mí las canciones comienzan aquí. Puede ser una banda de rock and roll, puede ser, pero todo comienza como que si se sostiene aquí, okay. Se sostiene con
Te voy a preguntar, Rodrigo, rápidamente, los nombres de los dos integrantes que no están acá ahora.
Mangan y Juan Víctor.
Bueno, Mangan, Juan Víctor, les tengo muy malas noticias. Todo esto está pintando a dúo, viejo. O sea, lo que estoy escuchando yo aquí, no, yo no, y mi primo, paseado, mi primo y yo, el primer tipo bestial que tocaba la guitarra de que yo me acuerdo, mi primo, los dos vivimos en Miami, componemos bestial él y yo. Ay, vale.
Esto se acabó. Bueno, pero aquí defendiendo un poquito al Mangan es el corazón de la banda Vinilo Versus. Tú cuando vas a ver un show en vivo de Vinilo Versus, mucha gente va a ir a ver al espectáculo que es Mangan tocando la batería porque...
Bueno, lo invito para que vaya.
Claro, exacto. Le voy a invitar. Lo voy a invitar.
Ya no está más conectado.
Botado.
Yo, mi primo. Mi primo y yo y mi primo. Nah.
Miami, la ciudad a la que Will Smith le cantó, la ciudad a la que LeBron James le dio anillo, Dwayne Wade le dio anillo y Shaquille O'Neal le dio anillo, la ciudad donde no es necesario hablar inglés para existir, la ciudad menos Estados Unidos de todos Estados Unidos. Yo soy Nanutria y voy a ir con mi show de stand-up para allá este 9 de noviembre, ¿verdad? Va a estar muy divertido. Va a ser en Wynwood, el lugar en donde grafitear las paredes está bien. Bueno, si usted es un artista internacional, no es que usted escriba María, te amo, no hay que le dan un palazo por... Bueno, un palazo no... Porque en Estados Unidos no es así, a menos que usted sea de color. Pero no es un graffiti que es increíble y usted es un artista. Bueno, voy para allá, me presento en Wynwood, en The Lightbox, el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Las entradas las pueden comprar en Ticketplate. Y el resto de información está aquí abajo, de verdad los espero. Miami, esa ciudad que tiene sol, que tiene muchos latinos y donde todo el mundo está divino. Y a mí me da vergüenza quitarme la franela porque no estoy divino. Chao.
Es mi camino, es mi destino, y yo lo sigo porque no me queda de otra. Si no lo sigo, si me descuido, siento el vacío y eso no es lo que provoca. Debo confesar que no he sido eterno. Este amor falaz, si me duermo pierdo todo el universo. Se me hace pequeño, sin inmunidades, ¿cómo me defiendo?
Vinilo Versus, sonando acá en Conectado. Qué buen tema.
Yeah, una versión corta.
Uf, tema, ¿cómo se llama esta canción?
La Huella.
La Huella.
¿Dónde está incluido? ¿En qué disco?
No está incluido en ningún disco.
¿Pero la grabaron? ¿Ya la subieron en digital?
Esta es la canción que te estaba comentando antes de la pausa, que luego de terminar este disco en inglés, que fue el último, el cuarto disco, estamos en una etapa de transición entre lo que fue el cuarto disco y lo que será el quinto disco, y teníamos estas canciones bajo la manga que siempre nos encantaron, pero de pronto no encajaron en los discos a nivel de concepto, y decidimos lanzarlas como sencillo en los últimos meses.
Para muy buen supuesto, tema, muy buen tema.
Gracias.
Pero fíjate una cosa, estaba escuchando, venimos hablando en los cortes anteriores, que el cuarto disco de ustedes en inglés, fue en inglés. Estaría buenísimo, o sea, como vaina de mercadeo, ¿sabes? Así como truco, que el quinto lo graben con dificultad para hablar en español. ¿Sabes? Así como que, y en la entrevista dice que se les olvidó.
No, dices, tengo el destino.
Tengo destino. No, bueno. La gente decía, ah, pero qué raro están hablando, es que el disco anterior fue en inglés.
Ahí no terminan de crucificar.
Mira, siendo Miami, bueno, Miami, yo voy a decir Miami con la ilusión de que solamente fuera en Miami. El mundo está tomado por el trap, por el reggaetón, o sea, la cuestión urbana, viejo. Es sí, ¿verdad? Yo, permítame plaga. Hacer lo mismo, yo también tengo que hacer. Sí, sí,
sí, ¿no? La plaga.
Vamos a tomar los tres a la vez. Mira, ¿ustedes encuentran bandas amigas aquí en Miami de rock, de alternativa, funk y tal, que estén? ¿Tienen amiguitos aquí o no?
Hemos hecho un par de amigos, uno que otro.
No, sí, o sea, no, yo no quiero hablar mal de las personas que viven de componer el género, o yo aprecio...
Habla mal de los que lo bailan, por ejemplo.
Exacto.
son los verdaderos culpables, son los que compran, los que consumen la música.
Yo, a mí me pasa algo con, por ejemplo, el reggaetón o la música urbana. Yo siento que no es necesariamente que es mala, sino que no es lo único. O sea, yo lo veo como McDonald's. O sea, es como que a veces te provoca comer McDonald's y no te provoca para mí. Yo lo veo de esta manera, esta es como mi metáfora chimba de lo que es el reggaetón, pero sí pienso que tiene su lugar, si hay gente que lo disfruta, uno lo, entre gustos y colores. Lo que me parece un poco triste es que siento que de alguna manera está opacando todo lo bonito de los demás géneros y estos otros alimentos musicales que enriquecen, por supuesto, el alma, el cuerpo y que te hacen sentir bien.
Pero es que un reggaetonero puede escuchar la música de ustedes perfectamente.
Totalmente.
En un playlist.
Totalmente, ¿eh? Totalmente. Mi razón de no conectar con el reggaetón en particular, pero primero me parece que hay algo a nivel científico del beat del reggaetón que es impresionante, como no, sin tener una letra, ya como algo ahí. A mí particularmente no.
¿Tú has escuchado La Calocha?
Yo sabía que ibas a hacer esta pregunta.
¿Por qué sabías? ¿Por qué?
Porque yo soy fan de tu programa, brother. ¿Qué crees?
Ese es un tema que yo no me he curado. Estuve en tratamiento hace como 2 meses que escuché por primera vez La Calocha. He ido al psicólogo, al psiquiatra, a los brujos, todo, y no puedo. O sea, estoy embrujado por La Calocha. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece una canción como La Calocha? ¿Tú has escuchado La Calocha?
No.
¿Tú sabes lo que es La Calocha?
No.
Calor en la chocha.
Ajá, ok.
Ajá. Eso es lo que dice la letra. Tengo calocha, calor en la chocha.
Bien profundo.
A mí me pasa precisamente...
No especifica, dice solamente que es en La Calocha.
Sobre La Calocha, por ejemplo. O sea, me parece que es divertido. Es divertido y hay momentos para reírse. Y el reggaetón tiene algo de comedia que a veces siempre... Hay muchos hooks en cuanto a la comedia y el sexo que se integra dentro del género, pero me parece que hay falta de profundidad. Me gustaría ver artistas explorar, y tal vez estoy hablando de la boca para afuera porque yo no conozco ni he estudiado el género, deben haber artistas que ya lo han hecho, pero me gustaría que se promoviese un poquito más esos artistas que utilizando este género, este beat, logran transmitir ideas un poco más profundas, un poco menos superficiales. Yo creo que también hay una de las búsquedas en la que estamos nosotros en el quinto disco, estamos apreciando mucho el punto de vista de la mujer y queremos como absorber lo bonito de las virtudes del lado femenino. Y no me refiero necesariamente a género, sino a nivel espiritual del lado femenino.
Claro.
Y yo creo que, hablando así de la mujer, creo que el género devalúa un poquito los valores de la mujer un poco y no sé, o sea, a mí particularmente eso sí me brinca y es algo que no me gusta.
Una cosa es La Calocha, que sí. Repito, es calor en la chocha.
Calor.
Y otra cosa son los monólogos de la vagina, por ejemplo.
Exactamente. Totalmente, exactamente.
Te quedaste loco, ¿no?
No, ay, tú viste que tú eres más profundo que nosotros.
Y tengo más real.
por ahora.
Ay, no, no es cierto. Nada de lo que he dicho es cierto. Miren, pero no, pero es cierto, es verdad. Lo que sucede es que, por ejemplo, los grandes medios de comunicación, de difusión de los géneros musicales, pueden estar hoy día más parcializados, más inclinados hacia estos géneros urbanos sin prestar, sin abrir espacio para este tipo de música, para otros tipos de música, para la música del mundo. Bueno, cuando uno entra a cualquiera de estas cuestiones digitales, como Spotify o lo que sea, y te vas a los géneros, te das cuenta de la inmensidad de géneros musicales que hay. Total. Y no entiendes que masivamente haya igual cantidad de emisoras dedicadas a toda esa variedad de cosas. Yo puedo escuchar a La Gasolina de Yankee. Me encanta ese tema. Parece que tiene un poder brutal. La música que está haciendo Marc Anthony también es de un nivel insólito. Carlos Vives. Pero luego me voy a lo que están haciendo ustedes, que es genial. O sea, uno termina siendo, resultando, quiéralo o no, ecléctico. Sí, siempre hay pues, un grupo o un género musical que colocas más en el día que otro. Pero puede resultar un poco injusto que las plataformas no brinden igual promoción a todas las alternativas que hay. A mí me encanta, por ejemplo, aquí hay una compañera de trabajo que se llama María Fernanda, que es fotógrafa. Se llama Nina. Y Nina me llega a mí y me dice, mira esto que he descubierto, ¿no? Que escuchó en el Tiny Desk.
Qué bueno Tiny Desk.
Buenísimo Tiny Desk. Bueno, fusilaron ese. Mira, esto es un Tiny Desk.
Sí, estamos.
Un fusil. Esto, y me ha mostrado esta banda insólita, unas mujeres fuertes ellas, pero con un swing y una gracia. Y lo descubrí a través del Tiny Desk y a través de Nina, ¿no? Entonces, ya, no digo más, me cansé. Ya regresamos conectados.
Everybody knows I'm a lover cause I'm insane. Trying to find beauty in the mundane. That's why I'm always happy when it's raining. Everyone thinks I've lost my mind. Searching for things I will not find. Looking for love in stranger places. But hey mama, I'm still dreaming. Everyone thinks I've lost my way. That I do not work, that I just play. Well, no one played harder than me today. Hey mama, I'm still breathing. Hey mama, I'm still dreaming.
Yeah. Estamos conectados, Vinilo Versus, buen tema.
Gracias.
Este es el disco, obviamente, en inglés.
Esa se llama, en español, la canción de Bill Murray.
Uh-huh. Espérate un momento, estamos against, contra la pared como Michael Jackson. Ahí estamos. ¡Epa! Pasó nada. Ghost in the Machine. The Machine está loca. Ajá. Muy buen tema, pana.
Gracias.
Un temazo.
Honrado.
¿Cuándo se presentan? ¿Cuándo vuelven a tocar Vinilo Versus?
Estamos preparando una gira masiva para el 2019. Muy emocionados con eso. Ahora estamos en momento de preparativos, como bien te decía.
¿Por qué tiene que sumarle el IVA a la gira? No entiendo.
¿Perdón?
¿Por qué tiene que sumarle el IVA?
¿Por qué?
¡Ah! Una gira masiva.
Sí. Lo agarré ahorita, discúlpame.
Tu hermano lo atrapa más rápido.
Sí,
que tú.
Sí, él es más rápido que yo.
Ajá.
A mí me afectó mi juventud.
¿Cómo que masiva? Porque ¿cuántas ciudades? ¿Por dónde van a girar?
Bueno, tenemos grandes planes para Latinoamérica, de volver a darle. Hicimos unas fechas en Chile, Argentina, queremos agregar varias.
Vamos a trabajar bastante en México, pensamos pasar un rato ahí dándole vueltas por el país. Si Dios quiere y se dan las cosas, queremos ir para Venezuela también, pero bueno.
Obviamente. Algo curioso que ha sucedido es que hay muchas bandas venezolanas con las que nosotros compartimos en Venezuela y son grandes amigos de nosotros, que admiramos mucho, y que tienen ya tiempo en México y han levantado una reputación muy bonita en lo que se refiere a bandas venezolanas dentro de la escena mexicana. Y
¿cuál?
Bueno, pues como La Vida Bohème, como Los Mesoneros, como O'Kills. De verdad que hay un gran músico en México que tiene un proyecto que se llama Augusto Bracho. Uh-huh. Y son personas que tocó con Natalia Lafourcade. O sea, hay una representación.
Una pregunta que te hago, ¿por qué no
Dale
mencionaste?
Guevara también está.
Diosa Canales está viviendo en México también.
¿En serio? ¿Pero no. Diosa canta?
Ah, bueno.
No estoy en nada.
Espérate, dame un segundo. Por favor, la taza.
Diosa no es como una...
Baila también.
Ya va. Yo tenía entendido que Diosa Canales era como una vedette. Que esa palabra no voy a
utilizar. Es una vedette.
¿Qué es una vedette?
Te voy a explicar algo. Se me acabó el café, pero voy a hacer como que si lo tomara.
Vedette. Qué buena palabra.
Es una vedette, es una diosa. Claro. Es una diosa, carajo. Pues sí, están haciendo un excelente trabajo, claro.
Sí, allá. Pana. Y de alguna manera, por nuestra... Obviamente hoy en día, algo de lo chévere de las redes sociales es que tienes acceso a las estadísticas de dónde te están escuchando, dónde... Y ver esos números ha sido muy interesante porque ha crecido muchísimo nuestra audiencia, por supuesto por la diáspora venezolana en el exterior, pero uh-huh. también creo que por asociación a las bandas que han levantado una uh-huh. audiencia en México. Uh-huh. Tú vas a YouTube y pones un video de Los Mesoneros, un video de La Vida Bohème, y al lado aparece un video de Vinilo
claro,
Versus.
Claro.
Y nos gustaría pensar que nosotros lo hemos hecho también por ellos dentro de otro mercado como los Estados Unidos, uh-huh. de que los gringos que o los ciudadanos americanos, que,
ay,
ciudadanos estadounidenses, a los que convertimos en fans, de pronto cuando se meten en el Vinilo Versus, no descubren solamente Vinilo Versus, sino descubren una escena de rock and roll de un país que ven como en los ojos de la gente que nosotros hemos conocido, que no sabe mucho sobre Venezuela, lo poco que saben, es como que todo es malo y todo es... cosas negativas, porque es la única noticia que les llega, tristemente. Y cuando descubren como este tesoro de música alternativa y todas las bandas y una escena tan prolífica a nivel musical, no solamente en el mundo alternativo, sino uh-huh. en el mundo de
bueno, o sea, clásica, reggaetón
música
también.
Música clásica, música folclórica, incluso reggaetón.
Espérate, o sea, lo dejemos afuera Oscar León, por el otro
lado. Bueno, sí, no, por o sea, supuesto, la salsa. Maestro Oscar, por uh-huh. supuesto. Y hay como... yo creo que es algo que tenemos... Tenemos que apoyarnos también en las cosas bonitas sí. que tenemos que ofrecerle al mundo. Y hay una parte de una canción de Rawayana que a mí me gusta mucho, que es sube el volumen y olvida lo feo. Y eso me parece tan acertado. No hay que hacerse la vista gorda ni olvidar lo feo. Lo feo está presente y hay que arreglarlo. Pero ¿qué es la vida sin un momento para disfrutar y sin un momento para reconocer que sí, es necesario sí. tener música y
son trapecios,
de escape.
Son trapecios.
El escapismo uh-huh. es necesario y los conciertos y las películas sirven para eso, las bandas sirven para escaparse un poquito de... Hace unos días los Caramelos de Cianuro tocaron en Venezuela, que tenían tiempo sin tocar, y yo vi el footage en las redes sociales y parecía un concierto de YouTube. Uh-huh. Y eso te demuestra el hambre que hay en Venezuela de cultura y de gente que necesita... respirar.
Alivio, sí, claro.
Sí, vale.
Sí.
Y creo que
es necesario y la gente lo necesita y lo merece.
Sí, ojalá podamos realmente. Hacer más conciertos y más cosas en Venezuela.
Ojalá también. Que sí. Bueno, muchas gracias por visitarnos.
Gracias a ti, Luis.
Verdad,
buenísima
claro.
entrevista.
Fan gracias, toda la vida.
Bro. Igual nosotros, bro.
Y bueno, espero verlos pronto en conciertos. Y a ustedes, pues nada, ya lo saben, Vinilo Versus. Muchas gracias, será hasta mañana.
Yeah.